audioescuelasabatica.com y escuelasabatica.cl. Martes 4 de junio, la muerte en el Nuevo Testamento. Escucha Juan capítulo 11, versos 11 al 14, versos 21 al 25. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. La descripción de la muerte que hacen los autores del Nuevo Testamento, ¿cómo se compara con la del Antiguo Testamento? Juan capítulo 11, versos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículos 21 al 25. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento utilizan el símbolo de la muerte como un sueño. Al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. Los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente en un alma inmortal que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. El Nuevo Testamento añade una dimensión adicional, ya insinuada en el Antiguo Testamento: la gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. Los evangelios subrayan que la vida eterna solo está en Cristo. Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Cristo venció a la muerte en la cruz. La tumba ya no puede retener a sus víctimas. La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes un día resucitarán de la tumba en su venida. Fíjate en las palabras de Pablo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 16 al 18. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si de hecho ya están en el cielo? Al contrario, el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección y que sin la resurrección, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados y los muertos permanecen en la tierra perdidos. Estos versículos encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección, al momento de la venida de Jesús, cuando recibiremos la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Sin embargo, si los muertos ya están en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para nosotros? Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida. ¿Por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? ¿Qué pasaría si tuviéramos la cruz, pero no la resurrección? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Por qué entonces la resurrección es una parte tan importante de nuestra fe cristiana?